Tarde a las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hay vida más allá de la carta de Pedro Sánchez. Menos mal. Por eso te voy a contar algo que parece una película de espías, pero que no es una película. Guinea Ecuatorial fue colonia española y en Guinea Ecuatorial gobierna desde hace 43 años un dictador que se llama Teodoro Obiang, seguramente lo sabes. Hay opositores y exiliados distribuidos por toda Europa, gente que ha tenido que salir del país. Cuatro de esos opositores estaban en España. Y entonces Teodoro Obiang y su hijo, Teodoro Nema Obiang, conocido como Teodorín, decidieron, padre e hijo, secuestrarlos y llevarlos a Guinea. Engañaron a los cuatro opositores y se trasladaron de Madrid a Sudán del Sur. Esto fue en noviembre de 2019. Ellos creían que iban a Sudán del Sur a reunirse con líderes políticos africanos que iban a apoyar la causa de la lucha por la democracia en Guinea. Cuando llegaron a Sudán del Sur, fueron capturados y trasladados en un jet privado a Guinea Ecuatorial. Esto es algo bastante frecuente. Esto es algo que hace relativamente a menudo el régimen de Teodoro Obiang. O sea, secuestrar en otros países, sobre todo africanos, a los opositores que quieren traer la democracia al país. Estos cuatro opositores, durante el trayecto de Sudán del Sur a Guinea Ecuatorial, fueron esposados de pies y manos y les pusieron un saco en la cabeza. Alguno de ellos dice que también les inyectaron una sustancia desconocida. Cuando los cuatro opositores llegaron a Guinea Ecuatorial, fueron trasladados a la prisión de Obeng Acem. Es una prisión que está al este del país. Juan Carlos Ondo, presidente del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo en Guinea durante algunos años, está exiliado, él en París, y es testigo de la causa que se sigue en Guinea sobre este secuestro de los cuatro opositores.
Desde entonces se hallan recluidos en una cárcel que se llama Oven Asem, donde reciben un trato inhumano. Desde que fueron llevados ahí, no han recibido visita familiar, no han recibido visita de abogado.
En esa cárcel, pues han sido sometidos a torturas esos cuatro opositores guineanos que vivían en España. El caso, hay un caso, un proceso que se sigue en Guinea Ecuatorial y otro que se sigue aquí en España, en la Audiencia Nacional. El juez Pedral de la Audiencia Nacional quería trasladar el caso a Guinea, pero la sala de lo penal de la Audiencia Nacional le ha dicho a Pedraz, no, tú quédate con el caso y sigue investigando. Otra de las víctimas de esta persecución fuera de Guinea, del dictador de Guinea, otra de las víctimas es el pueblo, el propio Juan Carlos Ondo, que ha estado aquí en COPE, en la tarde de COPE. Juan Carlos reside en París, tuvo que abandonar Guinea después de que 15 hombres armados, cubiertos con pasamontañas y a bordo de coches sin matrícula, intentaran secuestrarlo y intentaran también asesinarlo.
Llegué precisamente en Europa en marzo de 2020, porque fui víctima de una tentativa de asesinato que presenciaron además tres embajadores occidentales.
Juan Carlos Ondo no vive en Madrid, está exiliado en París, porque dice que la capital de España es un lugar muy inseguro para él, porque aquí se mueven con facilidad los sicarios de Teodoro Obiang.
Me encontré por casualidad con uno de los jueces que estaban supuestamente implicados en una tentativa de golpe de Estado en un centro comercial de renombre aquí en Madrid. Yo no sabía entonces, ni lo sabía nadie, que Obiang tenía contratados grupos de sicarios aquí en España. Detectives, sicarios que le seguían las 24 horas todos los días del año.
Parece una película de espías, pero no es una película de espías. Y eso sucede en Guinea y sucede aquí, en España. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y sin sorpresas, la Fiscalía acaba de pedir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en un escrito al que ha tenido acceso COPE, que archive la querella de la pareja de Ayuso por la filtración de los datos del caso contra él. Traslada así al juez el criterio de la cúpula de fiscales. Patricia Rossetti.
Es sencillamente notorio que la publicación de la nota informativa de la Fiscalía Provincial de Madrid no es delictiva, señala el escrito que firma la fiscal María de la Silva. No contenía informaciones secretas o reservadas. Habían sido publicadas por diferentes medios de comunicación. La nota de prensa se limitó a proporcionar información veraz a la opinión pública sin desvelar datos, hechos o documentos que no hubiesen sido ya publicados por los medios de comunicación. Y desaparecido ese carácter secreto o reservado, es notorio que los hechos no son delictivos. La fiscal Silva, que fue quien provocó la reunión de la Junta de Fiscales de Sala al no querer seguir el criterio de la número 2 de la Fiscalía General, pide hoy al TSJ de Madrid que no se admita la querella presentada por el novio de Ayuso. No hay indicios contra los dos fiscales querellados. La fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto.
Y más refuerzo de seguridad en París de cara a los Juegos Olímpicos. La capital francesa extenderá su perímetro de protección antiterrorista a todos los edificios del río Sena en la apertura de la competición. Asunción Serena.
El prefecto de policía de París, Lohan Núñez, acaba de precisar los contornos del dispositivo de seguridad que serán desplegados en torno a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos y que comenzarán a ponerse en marcha poco a poco a partir del 17 de junio. París estará cortado en dos durante al menos 8 días antes de la ceremonia y el dispositivo incluirá los edificios que tienen vista sobre el río Sena. Toda la primera fila de edificios que están en el borde del Sena están incluidos en el perímetro de protección. Lo hemos decidido así por motivos de seguridad. También estarán cerradas varias estaciones de metro en las inmediaciones y la circulación estará prohibida desde la 1 de la tarde del día D, salvo a vehículos de urgencia o de organizadores de la ceremonia. Además, habrá un control sistemático de toda persona que circule en vehículo a pie. Para preservar la actividad de los museos colindantes, como el Louvre o el Quai d'Orsay, van a crear accesos que se mantendrán hasta los días previos a la ceremonia.
Y detenidos 5 hombres de entre 24 y 36 años por una presunta agresión racista en el aeropuerto de Málaga. Serían los responsables de agredir e insultar a otro hombre de 41 años de origen árabe que ofrecía servicios de transporte a viajeros. Podrían enfrentarse a un delito de odio, desórdenes públicos y lesiones. Todos los arrestados tienen antecedentes por hechos similares. Y Xavi se resigna a sufrir el entorno culé con tal de seguir en el banquillo del Barça. Luis Munilla.
Cuando anunció su marcha, argumentó que la presión sobre su cargo era tal que no le merecía la pena continuar, aludiendo al famoso entorno culé. Hoy Xavi ha reculado, seguirá el año que viene porque percibe ilusión y cree que el proyecto está inacabado, y eso aunque teme que el entorno seguirá la carga contra él.
Va a seguir siendo desagradable, cruel, en muchos momentos situaciones muy complicadas y difíciles, de críticas, lo va a seguir habiendo y siendo así, pero me veo con energía y con fuerzas para seguir este proyecto.
El Real Madrid mañana juega contra la Real Sociedad sin Bellingham por gastroenteritis y veremos con cuántas rotaciones pensando en el Bayern Múnich. Vinicius manda un mensaje a la afición en puertas de la Champions.
Ha llegado la mejor época de la temporada, de los partidos importantes, y está en mi mejor versión. Es lo mejor que puedo dar para ellos. Ha llegado nuestro momento, ¿no?, donde siempre deseamos estar. Hemos pasado una semana muy importante, muy buena para nosotros. Tenemos que seguir así para llevar a Madrid al topo, que es ganar la Champions.
En el Mutua Madrid Open hoy va a debutar Rafa Nadal ante el estadounidense Darwin Blanch a eso de las 6, y en la Euroliga de baloncesto, segundo partido de cuartos de final entre Real Madrid y Baskonia. Es a las 9 y con 1-0 para el Madrid en la serie al mejor de 5.
Momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 18 grados y cielo nuboso en Cibeles. Para mañana suben las mínimas a 9 grados, las máximas se quedan por debajo de 20. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida A3 en Rivas y A4 Pinto. En la M40 Coslada hacia la A3 y túneles del Pardo sentido A6. El Tribunal Superior de Madrid ratifica que llamar gilipollas a un jefe no es motivo de despido. Si siempre y cuando se trate de un insulto aislado en un contexto determinado, como pedir a un trabajador que se quede a una reunión fuera de su turno. El tribunal desestima así el recurso de una empresa contra la sentencia de un juzgado que consideró que el despido de un empleado que insultó así a un responsable no fue procedente. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Contando con los números uno del deporte, podemos ser líderes.
Se juntan las dos cosas, la tecnología de gol más la imagen de la tele.
Tiempo de juego continúa liderando la radio deportiva y consigue un récord de audiencia.
Paco González y Manolo Lama crecen un 8% el fin de semana y ganan 144.000 oyentes.
2.032.000 personas ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte.
En los momentos importantes necesitas referentes en el deporte. Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño es escuchado cada noche por 735.000 oyentes.
Porque yo creo que estamos en el momento más delicado del fútbol español.
Por eso te decimos gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio deportiva.
¿Alguna vez te has sorprendido a ti mismo mirando la luna, así como hipnotizado y preguntándote cómo es posible que el hombre, ¿no?, haya conseguido pisar esa superficie, ese espacio exterior y por ejemplo, mirar nuestro planeta desde ahí arriba? ¿Sí? Bueno, pues esto mismo le ocurrió a Pablo Álvarez cuando era tan solo un niño. Al ver cómo miraba hacia la luna, le contaron que 12 personas habían estado allí, sí, que la habían pisado. Pero fíjate, a Pablo lo que más le extrañó no era que 12 personas lo hubieran pisado, sino que solamente 12 hubieran estado allí. Es decir, le parecieron muy pocos. En ese momento, para él nació un sueño, ¿no? La posibilidad de pisar también la luna, ¿por qué no? Y aunque los sueños, pues siempre están ahí, la vida a veces te lleva por otros caminos, o de eso de que no te lo acabas de creer. Y lo cierto es que ese propósito, durante unos años, estuvo ahí medio aparcado, hasta que de repente, un buen día, renace. En 2022, una publicación en Internet lo trajo de vuelta y con más fuerza hasta la cabeza de Pablo, porque ese anuncio decía que la Agencia Espacial Europea lanzaba una convocatoria. Bueno, este lunes Pablo se ha graduado en el Centro Europeo de Astronautas de la Agencia Espacial Europea. Ha sido seleccionado entre más de 20.000 candidatos. Ha entrenado durante más de un año de forma absolutamente intensa y ahora será, de hecho ya lo es, porque oficialmente ya es astronauta, el tercer astronauta español. Lo que le falta es viajar al espacio, pero vamos, eso está previsto para dentro de no mucho. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes.
Muy bien, muy contento de este reconocimiento como astronauta.
Bueno, lo primero, enhorabuena. ¿De verdad te parecieron pocas personas las que habían pisado la luna? ¿Por qué?
Pues me parecieron muy pocas porque, bueno, pues con 4 o 5 años, cuando te dicen que existe esa profesión, lo primero que piensas es, bueno, pues yo también quiero, ¿no? Quiero ser una de esas personas. Y ver que era tan difícil, que solo 12 personas lo habían conseguido, pues por supuesto que provocó una decepción, de alguna forma.
¿Y siempre pensaste que, por qué no, tú también podrías ser astronauta? Bueno, estudiaste ingeniería aeronáutica, o sea que debiste pensar, yo lo más cerca posible del tema, ¿eh? Que nunca se sabe, pero aparcaste durante muchos años el sueño.
Sí, porque, a ver, solo ha habido 600 personas en la historia que hayan salido del planeta. 600 astronautas, ahora, bueno, 620. Y claro, no parece una opción realista, ¿no? Parece la típica historia que siempre le pasa a otra persona. Y no me parece una opción real, ¿no? Pues como has dicho, hasta 2022, cuando vi esa oferta de la Agencia Espacial Europea, que buscaba astronautas por primera vez en 13 años, que de verdad otra vez me lo volví a creer. Y dije, bueno, por lo menos vamos a intentarlo.
Y lo intentaste, pero estamos hablando del 2022, ahora estamos hablando ya en este 25 de abril de 2024, es decir, esa selección ha sido larga, compleja, y sin embargo has sido uno de los elegidos, Pablo. Ahora mismo te lo estás creyendo ya.
Poco a poco te lo vas creyendo, ¿no? El primer día que entras a trabajar al Centro Europeo de Astronautas y ves que bueno, que el trabajo de todas las personas que trabajan aquí es enviarte al espacio y son muy buenos en lo que hacen. Así poco a poco te vas dando cuenta, ¿no? Y bueno, el lunes pasado que por fin nos hemos graduado como astronautas después de un año de formación, me han dado las alas de astronauta, que es algo muy icónico para nosotros, que nos representa otra cosa que la agencia espacial piensa que ya estamos listos para que se nos pueda asignar una misión espacial. Pues bueno, poco a poco se va convirtiendo en realidad, pero hasta que no me vea subido en un cohete y camino pues probablemente a la Estación Espacial Internacional, creo que no seré consciente del todo.
Qué bueno. Oye, ¿cómo es una ceremonia de graduación de astronauta? Dices que te ponen las alas, ¿va la familia como en cualquier graduación? ¿Cómo es?
Sí, sí, va la familia, nos han dado un diploma, nos dan las alas, que se ponen en la solapa al lado de nuestro nombre, y también un parche que representa a nuestra clase de astronautas, ¿no? Todas las clases de astronautas tienen su propio parche que diseñamos nosotros mismos, y bueno, también es otro. En temas espaciales estamos muy acostumbrados a diseñarlos y a trabajar con esos parches. Y ya está, eso sería. Ahora pasamos a estar a la espera de esa misión espacial.
Estamos hablando con Pablo Álvarez, que ya es astronauta porque se ha graduado así por la ESA, la Agencia Espacial Europea. Es el tercer astronauta español después de Pedro Duque y Michael López Alegría. Y como él dice, ahora está a la espera de que se convierta eso en un hecho, es decir, de que tenga que viajar al espacio. Ese destino, en principio, será, como dices, la Estación Espacial Internacional. ¿Y ya sabes cuándo será?
Pues todavía no sabemos cuándo. Sabemos que el primero de los cinco que nos hemos graduado va a volar en 2026 y que todos vamos a volar antes de 2030. Pero todavía queda por definir el orden, que bueno, en los próximos meses ya sabremos quién vuela primero, pero de momento no lo sabemos.
Bueno, entiendo que el entrenamiento habrá sido muy completo, muy duro también. Entiendo que trabajáis técnicas de todo tipo de supervivencia, hacéis una preparación física intensísima, estudios de todo tipo. Pero cuando uno esté realmente ahí, en esa cuenta atrás, Pablo, que, no sé, ¿hay algo que cuando lo visualizas te inquieta especialmente? ¿Te emociona de alguna manera especial? No sé. Algo que, por mucho entrenamiento que lleves encima, ¿sabes que todavía te genera cierta inquietud que no sabes cómo lo vas a vivir?
A ver, la misión completa te tiene que generar un poco de inquietud. Pero al final te estás subiendo a un cohete de 70 metros que te va a lanzar fuera del planeta. Alcanzamos velocidades de 28.000 kilómetros por hora y vamos a dar una vuelta al planeta cada hora y media. Y luego, una misión de larga duración, vivimos 6 meses en el espacio, en la Estación Espacial Internacional, que al final es un cascarón de 3 milímetros que te separa del vacío absoluto. Y después tenemos que volver a la Tierra, frenar de esos 28.000 kilómetros por hora a los que estamos orbitando, a cero, caer en el medio del océano y que venga un barco a rescatarnos. Pues bueno, genera un poquito de inquietud, pero esa inquietud también se puede usar durante el entrenamiento para, bueno, para esforzarte al máximo, estar lo más preparado posible. Simulamos cada una de las fases y cada una de las cosas que pueden ir mal muchísimas veces. Y al final, por lo que me dicen mis compañeros que ya han volado, es que el día que vuelas es como un día más en la oficina. Sí que de repente notas el empuje del cohete y dices, bueno, esta vez es de verdad. Pero normalmente has simulado tantas veces que las cosas vayan mal que normalmente el vuelo de verdad es el más tranquilo de todos.
Oh, pues eso está muy bien. Bueno, estamos, como digo, hablando con este astronauta español, porque ya lo es, que es Pablo Álvarez. Sé que lo de volar a la Estación Espacial Internacional ya tiene que ser una barbaridad, pero ese niño que fuiste mirando a la Luna, es probable que siga mirando a la Luna. Y ahora que se están preparando expediciones para volver precisamente a la Luna algún día, es verdad que algunas, bueno, están teniendo algún contratiempo, ¿no? Pero bueno, todo se trabajará, ¿no? Y quizá poco a poco se vayan limando esos problemas. ¿De verdad sigues soñando con pisar la Luna alguna vez?
Sí. Es un sueño que hay que mantener vivo y más habiendo llegado hasta aquí. Mi primera semana como astronauta, de verdad, que aunque llevo un año trabajando para la Agencia Espacial Europea y espero estar aquí muchos años. Entonces, yo creo que tengo que estar lo más preparado posible para aprovechar cualquier oportunidad que venga y desde luego seguir soñando con ello, claro que sí.
Oye, ahora cuando vuelves a tu tierra, a León, ¿ya eres famoso? ¿Te paran por la calle? ¿Te piden autógrafos? ¿O todavía un astronauta pasa un poco desapercibido hasta el momento que realmente hagas tu primera misión?
A ver, en León sí que te paran y sí que de vez en cuando se acerca alguien, ¿eh? No es ninguna locura y bueno, puedo seguir disfrutando de la ciudad casi como si nada hubiera pasado. Y alguna vez fuera de León también pasa, pero bueno, todo el mundo se acerca con una sonrisa, muy interesados en la exploración espacial y en lo que estoy haciendo, y la verdad que siempre se agradece.
Y además es que tú sí que puedes decir eso, Pablo, de que los sueños a veces parecen irrealizables, a veces hay que aparcarlos incluso unos años, pero al final se cumplen, ¿eh?
Sí, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, perseverancia y te diría que incluso paciencia, pero al final es posible. Y disfrutando del camino, ¿eh? Si no me hubieran elegido y hubiera fracasado, también hubiera disfrutado de ese proceso de selección y también era muy feliz en mi trabajo anterior como ingeniero en Airbus, o sea que también esa parte es importante.
Bueno, Pablo, pues un placer charlar contigo, conocerte, que sepas que estamos todos deseando que ojalá sea en esa primera misión del 2026 de la ESA a la Estación Espacial Internacional, que estés tú en ese cohete y seguiremos muy atentos, te puedes imaginar, todos esa cuenta atrás, emocionados también contigo por ser el tercer astronauta español que viaja al espacio. Pablo Álvarez, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Y a las 5 y 22 minutos hablamos ahora de una cuestión recurrente. Vamos a ver, ¿los españoles pagamos muchos o pocos impuestos, Fernando?
Bueno, buena pregunta esta, ¿eh? Es difícil contestarla. Vamos a centrarnos en los impuestos, por lo que ganamos, los impuestos a la renta y los impuestos de cotizaciones sociales. Vamos a quitar de en medio el IVA, los impuestos a las ganancias de capital y otros tipos de impuestos. Vamos a coger solo los impuestos a la renta y las cotizaciones sociales que pagan bien la empresa o bien que pagamos nosotros. Hoy mismo hemos tenido un informe que compara esto, los impuestos al trabajo, el IRPF y las cotizaciones sociales. Bueno, pues hemos tenido ese informe y ese informe dice, Pilar, que si un español soltero gana al mes un salario bruto de 2.000 euros, ¿cuántos euros crees que paga de IRPF y de cotizaciones sociales?
Dímelo tú, no sé.
Pues un 40%. Es decir, si gana 2.000 euros brutos, 1.200 euros van a su bolsillo y 800 euros van a las arcas de Hacienda o de la Seguridad Social. ¿Y esto es poco o es mucho? Pues pagamos menos que Alemania, donde se retiene un 48%, menos que Austria, donde se retiene un 48%, Francia, donde se retiene un 47%, y menos incluso que Italia, donde se retiene un 45%. Pero, claro, hay otros países de la OCDE que pagan menos impuestos al trabajo.
¿Y si solo comparamos el IRPF?
Pues mira, aquí salimos relativamente bien parados. Los trabajadores españoles, solteros y sin hijos, tuvieron una retención media el último año del 12% sobre el salario bruto frente al 13,3% de la media de la OCDE. Pero ojo, ojo, que es una buena noticia, pero es una buena noticia con matices, porque este porcentaje está subiendo, sobre todo porque, recordemos, no se ha actualizado la tarifa, no se ha deflactado la tarifa.
¿Y si comparamos las cotizaciones sociales?
Pues aquí no hay buenas noticias, porque las cotizaciones sociales que pagan las empresas suponen un 23,3% del salario bruto. Y la media de la OCDE está 10 puntos por debajo, en el 13%. Es decir, España es un país en el que las empresas pagan muchas cotizaciones sociales. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que las empresas, bueno, pues se lo piensan más a la hora de crear un puesto de trabajo, porque les sale más caro que la OCDE, que la media de la OCDE, crear puestos de trabajo.
Pues es sobre todo en esto, en las cotizaciones sociales.
Y la última reforma de las pensiones, perdóname Pilar, que esto no lo había dicho, en la última reforma de las pensiones ha subido más esas cotizaciones de las empresas.
Es momento ahora en la tarde para, bueno, los consejos que nos trae Rosa Rosado con la Mutua. Ah,
pues sí, porque lo que también te puede pasar es que se te averíe el coche un día y encima tu seguro no te deje elegir el taller al que quieres llevarlo. Bueno, pues esto con la Mutua no te pasa. En la Mutua te dejan elegir el taller y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que vete a la Mutua. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es, y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
O bien por despiste, o bien porque somos muy brutos a veces. El caso es que rompemos o perdemos papeles, incluso dinero, ¿no? O los metemos donde no debemos y se destruyen. O desaparecen y no hay manera de encontrarlos.
Se hacen un burruño, porque eso también. De la lavadora salen los papeles de los pantalones que estaban en los bolsillos de los pantalones, hecho un burruñillo.
Los papeles no valen para nada, es para tirarlos. Ahora el dinero, pues, muchas veces,
hombre,
se lo puede salvar.
No, estoy de acuerdo. Pero hay papeles que no son para tirar.
Ah, pues yo de la lavadora, casi todos los papeles que se me han quedado en los bolsillos, imposible.
Pero
es que
no saben ni lo que es. Claro, exacto, pero a lo mejor era importante.
Bueno, sí, pero digo que van a, que eso no lo puede recuperar. El billete
no,
pero los papeles
no aguanta.
Van a la basura directos. Bueno, y hablando de dinerico, que a estos pobres no les salían las cuentas, no.
Buenas tardes, gente. Nosotros estuvimos buscando un billete de 50 que se nos había extraviado en el cierre de caja. Normalmente, pues oye, si falla un euro arriba o dos, pero joder, ese día es que faltaba como 50 euros y que no cuadraba por ningún lado. Nos vaciamos dos bolsas de basura enormes y ni rastro. Y al final, mi mujer, de casualidad, buscando en una basurita pequeñita que tenemos donde tiramos los tickets de caja, ahí se había ido el billete de 50 con los tickets de caja que habíamos sacado de la registradora. Vaya sudada. Buenas tardes, gente.
Y apareció.
Gente.
Y además tienes que coger ese billete y tirarlo a la bolsita. Tú fíjate a veces las cabezas como están, ¿eh?
Ah, bueno, eso sí, que tiras lo que no debes.
Buah,
no,
desde
no,
luego.
Eso está claro.
Como,
sí,
por ejemplo, tirar un décimo, ¿a quién se le ocurre?
Uy, buenas tardes. Pues yo tiré a una estufita de leña un décimo de lotería de Navidad. Claro, no tiene importancia, son 20 euros o no. El tema es que cuando lo tiré y me di cuenta, iba en un cartoncito de estos que te dan la administración de lotería, va metidito dentro, y yo lo cogí como un papel para tirar. Claro, cuando me di cuenta que estaba el décimo dentro, con unas tijeritas de la estufa intentando sacarlo, pero vamos, aquello combustionó. El material era bueno, ¿eh? El papel era de mucha calidad, quemó muy bien. Por suerte no tocó.
Eso es como las películas esas de gánster, ¿no? Que está el gánster gordo, así, encendiéndose una estaca, un puro, con un billete de 20 dólares. Pues es lo mismo, ¿no?
Fíjate.
¿Eh?
Fíjate. Qué imagen.
Tiene la
imagen,
escena, ¿eh?
Escena, sí.
Qué ordinariedad.
Bueno, que has quemado sin querer, lo has tirado donde no debías, luego no has podido recuperarlo, o sí, un billete, mira, un décimo de lotería. También con esto suele haber muchas historias, ¿no? Tremendas. Y papeles importantes, esas escrituras que las tenías tan guardaditas y tiraste lo que no era la basura.
Ah, mira.
Ojo, que dices, luego las vas a buscar y dices, no puede ser, estaban aquí. Bueno, en fin, a veces nos pasan esas cosas. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607 15 0602. 13 organizaciones feministas llevan ante la ONU las lagunas de la ley trans. Denuncian que permite, entre otras cosas, a los maltratadores acosar a sus víctimas y que existen casos de hombres que usan el cambio de mención registral del sexo pues para eludir la ley contra la violencia machista. Fernando.
Pues estamos contando un día tras otro todos los efectos negativos que tiene la ley trans. Y este es un efecto sorprendente, claro. Estás condenado por violencia machista, te cambias de género, de sexo, y entonces ya hay ciertas cosas que no te afectan. Bueno, vamos a hablar con Patricia, que bueno, ha sido una afectada por la ley trans precisamente por esta cuestión.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Según el EGM, la linterna de COPE sigue imparable. Su audiencia crece un 2% y supera el millón de oyentes.
Por eso yo me he venido hasta aquí, hasta Barbate.
1.014.000 personas elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves para poder tomar decisiones en estos momentos que estamos viviendo.
En nuestro país cierran una media de 34 locales comerciales al día.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
Poder amar cada paso que vas a dar, saltar a ver qué va a pasar.
Imaginémonos sin límites, más humanos. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Soy Manuel, de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles, todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Cada año se repite el mismo fenómeno.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No, podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar, que como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu viaje de tour mundial en Islas, Caribe, Tailandia, Egipto, Walt Disney World, con hasta 500 euros en cupón regalo y precios sin sorpresas con Fastpack de Tour Mundial. Consulta condiciones.
Viajas El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deporte.
Descárgate la app. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya hace más de un año que entró en vigor la llamada ley trans. Y bueno, hay organizaciones feministas, 13 en concreto, que han llevado hasta Naciones Unidas esta ley por la inseguridad jurídica que genera. Hay varios efectos secundarios, por así llamarlos, de esta ley trans. Está, por ejemplo, la polémica cuestión de que los menores puedan iniciar un proceso de hormonación pues muy pronto, sin las debidas garantías. De hecho, en otros países donde una ley como esta entró en vigor ya hace años, leyes que permiten la hormonación de adolescentes, pues se están dando marcha atrás en esta cuestión por las consecuencias negativas que tiene pues dar tantas facilidades para la hormonación de adolescentes. Luego hay otros efectos muy cuestionables de la ley trans, que es por ejemplo, el cambio de género registral. O sea, simplemente porque tú decides o dices que siendo un hombre ya eres una mujer, y con eso basta. Con eso basta. Y de hecho, pues algunos militares están haciendo este tipo de operaciones y eso ha provocado efectos negativos. Y luego está la cuestión de la violencia machista. Quiero decir, hay hombres que están procesados o condenados por violencia machista y que dicen que ahora son mujeres. Patricia ha sufrido uno de esos casos. Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias, Patricia, por estar con nosotros. Tú has sido víctima de maltrato por tu pareja, por tu expareja. Cuéntanos qué es lo que te pasó.
Sí, bueno, pues bueno, mi episodio se vivió hace ya 5 años. Lo que pasa es que seguimos con esto pendiente porque hace un tiempo solicitó, cuando ya ha sido condenado a prisión, solicitaba el indulto porque de repente se siente mujer.
Ya. O sea, quien fue tu pareja, tú lo denunciaste, el juez te dio la razón, fue condenado, supongo que tendrá una orden de alejamiento, y ahora...
sino con otra víctima. Somos varias víctimas las que estaban, por las que él ha sido condenado y está condenado a día de hoy, sí, a cumplir prisión por violencia de género. Sí.
¿Y está en prisión o...
Actualmente no.
Ya, porque ya ha cumplido.
Había una pena pendiente a cumplir. Lo que pasa es que su abogado pues solicitó el indulto, dado que era una persona nueva, porque a día de hoy se siente mujer, se ha cambiado en el registro civil el sexo, simplemente, nada más. Y entonces pues estaban viendo a ver qué es lo que, si entraban en una prisión de mujeres, porque como el indulto finalmente se lo han denegado, pues sí, solicitan entrar en una prisión femenina.
Ya, pero claro, vamos, no quiero pensar a las presas que les toque a tu expareja, ¿no? Porque decir, claro, ha sido condenado varias veces o alguna vez, me has dicho que una y otra está pendiente por violencia machista.
Sí.
Y claro,
sí,
va a ir a una prisión de mujeres.
Cumplir condena por violencia de género, sí. Suena ya fuerte y es increíble.
Ya.
Increíble.
Ya. O sea que él ya es ella, o sea, ya ha habido un cambio de sexo en el registro.
Sí, un cambio de sexo en el registro, única y exclusivamente. Físicamente está exactamente igual y todo igual.
Ya, o sea, no se ha sometido a ningún tipo de tratamiento.
No, nada.
Ya. Oye, ¿y tú qué piensas? ¿Tú qué sientes sobre esto?
Bueno, pues como lo decía esta mañana tu compañera, la que me ha llamado, que sí, yo ya hace 5 años de esto, en mi caso una tiene que soltar porque si no, no viviría nunca. Sí. Entonces, a nivel personal, quizás me afecta a día de hoy un poco menos, me parece súper fuerte. Pero yo ya pensando en las próximas víctimas que tendrá mi expareja, que las habrá, por supuesto, ¿qué pasa? Porque estamos hablando de que hay un psicópata suelto que encima se siente mujer. O sea, que le va a poder estar pegando y maltratando a sus futuras parejas mujeres, que las tendrá y las tiene a día de hoy, y no es violencia de género. O sea, será otro tipo de delito, que no voy a tipificar cuál es exactamente, pero no sé.
Bueno, sería una violencia sería una violencia entre mujeres, claro.
Claro, simplemente, sí. Bueno, simplemente, ¿verdad? Que no es poco, ¿no? Pero, ya. ¿Verdad? Que no es...
Yo no sé si tú esto lo has hablado con algún abogado, si te ha explicado en qué situación queda esta cuestión.
Sí, bueno, mi abogada me intenta mantener un poco al tanto, aunque ya te digo, hace tiempo de esto y tampoco es que yo esté continuamente raseando el tema. Pero bueno, es que esto hasta que no vaya pasando realmente no sabes por dónde te puede salir. Ella siempre me lo dice, hasta que esto no esté... mi abogada además es María José Atoche García, es buenísima, es bastante reconocida aquí a nivel Andalucía, para mí es de lo mejor, y ni siquiera ella me sabe dar una pauta exacta de, oye, va a pasar esto, no, hasta que no se sepa, porque no sabemos por dónde nos puede salir la cosa. En principio el indulto era algo que no se le iba a dar y hubo hasta dudas. Ahora el tema de la prisión de mujeres, en otros medios que salí hace unos meses, había abogados, jueces y tal, de invitados en el plató, y me decían que era imposible que cumpliera prisión en una cárcel de mujeres. Y a día de hoy, de hecho, está aceptado en según mi abogada, que en principio lo hará en un módulo especial, pero la prisión va a ser una prisión de mujeres. Entonces, ya te digo, esto hasta que no vayamos, la ley nos puede ir sorprendiendo, ya, ¿no? Un poco.
¿Y él tiene o ella tiene una orden de alejamiento de la que tú te beneficias o no? O sea, tú tienes...
Ha acabado justo este mes de enero de este año. Yo ya, a día de hoy, ya no tengo nada que me...
Pero porque la orden de alejamiento ha decaído ya por el plazo, ¿no? Porque sí, se haya convertido en mujer. ¿Eso no ha tenido nada que ver o qué?
No ha tenido nada que ver. La orden seguía en vigor hasta que el plazo de la orden terminara y ya está.
Ya. ¿Y tú has hablado con otras víctimas de violencia machista de tu expareja? ¿Y qué te dicen? Porque si, claro, hay otros juicios que están todavía pendientes, la situación es más complicada para ellas, ¿o no? No sé.
Sí, bueno, tengo contacto con una de ellas en concreto, porque, bueno, ella se pone en contacto conmigo cuando yo inicio la relación con esta persona. Ella sí había estado antes con él. Entonces me pone un poco en previo aviso del tipo de perfil de hombre que en ese momento tenía al lado. Entonces sí tengo contacto con ella. De hecho, la condena que le queda por cumplir es de ella, es de su juicio, que salió hace un año más o menos. Y son tres años y algo de prisión los que tiene que todavía cumplir. Y ya te digo, a día de hoy está libre de estar en la calle. Hasta que se solucione el tema de se siente mujer ya, y a ver dónde lo meten al...
Oye, y la condena de la violencia que tú sufriste, no sé si nos puedes contestar, ¿era una violencia física la que tú habías sufrido?
Sí, entre otras sí, estaba la física.
Ya. O sea que tú lo que temes es que pueda ser reincidente dentro de la prisión.
Sí, bueno, claro. No es que lo tema, es que pongo la mano en el fuego y no me quemo, que habrá futuras víctimas de esta persona.
¿Por qué? 100%. ¿Por qué lo tienes tan claro?
Pues mira, lo tengo tan claro porque cuando yo salí en televisión hace unos 6 meses o así, me llegaron mensajes vía redes sociales, WhatsApp, llamadas incluso de chicas que al yo mostrarme y al mostrar fotografías de él en televisión, se pusieron en contacto conmigo, pues te puedo decir perfectamente, 4 o 5 chicas diferentes diciéndome que en tiempo pasado habían estado con él, que saben el perfil, que había tenido un par de ovarios en salir en la tele, en dar su foto, en poner su nombre, porque tiene a toda la persona que pase por su vida, las acojona, las amenaza, y no se quedan en simples amenazas. O sea, realmente sé de algunas que le ha hecho cositas que hay que saber salir de ahí. No es fácil.
Ya, no es fácil. La violencia machista es una cosa complicada que sufren muchas mujeres. Tú la has sufrido, tú la has superado. Para quien nos está escuchando y está en una situación así, ¿tú qué recomiendas?
¡Ay! ¡Ay, qué difícil! ¡Qué pregunta más difícil! Yo, a ver, yo en su día elegí la ley. Es verdad que ahora no nos acompaña mucho. yo me siento ahora un poco no solamente víctima en su día de maltrato, ahora un poco víctima de, no sé, de la ley, de la sociedad, del gobierno, no sé cómo decirlo. Ahora mismo es verdad que hay algunas leyes ahí que dejan un poco vía libre al maltratador en este caso, ¿no? Pero bueno, ¿qué consejo le voy a dar? Que hay que salir sí o sí y ya está. Y bueno, pues que siempre hay que denunciarlo. A veces vas a tener más suerte y te irá mejor. Otras, pues como yo, después de 5 años todavía seguirás con el tema ahí.
Ya.
Pero bueno.
Bueno, Patricia, pues gracias por haber estado con nosotros y sobre todo gracias por tu valentía. Gracias por salir a los medios, por hablar, porque... entiendo que no es fácil, pero puede ser de mucha ayuda para personas que se encuentren en una situación como la tuya y, hombre, y sirve como denuncia de esta auténtica locura, ¿no? De que
más como denuncia al gobierno, ¿no? Que llegue un poco más arriba.
Claro.
Okay, porque al final, si ellos no hacen nada, las personas como yo nos es difícil acogernos a una ley. Entonces, no denuncian... Venga, voy a intentar salir de esto sin denunciarlo, porque al final la ley no me ampara. Entonces, hasta que eso no cambie realmente, pues seguirá viendo lo que hay.
Patricia, lo dicho, gracias por estar con nosotros y gracias por tu valentía.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Fíjate, Pilar, qué situación. O sea, una persona que es un delincuente, que ha cometido delitos de violencia machista de forma reiterada y que acaba en una prisión de mujeres.
Simplemente porque ha acudido al registro y dice que se siente mujer.
Tú imagínate, las reclusas de esa prisión, lo contentas que pueden llegar a estar. O sea, esto lo es, amenazadas que
esto
pueden
esto es,
llegar.
De verdad, es sí, demencial.
Sí, sí, sí.
No hay por dónde cogerlo.
No hay por dónde cogerlo.
En fin, tremendo.
Es la vida sin ti, del amor sin tus abrazos, de los sueños que persigo, si no puedo contártelos. ¿Qué sería de mí? De la luz sin el trueno, de la música sin el silencio.
Y dignificar la vida hasta el final. Este es el objetivo que persigue desde sus inicios hace 15 años el proyecto de la Fundación La Caixa, que se dedica a los cuidados paliativos. Un proyecto que acaba de recibir un importante reconocimiento, el Institutional Recognition Award 2024 que otorga la Asociación Internacional de Hospicios y Cuidados Paliativos. Asociación que trabaja para garantizar que el sufrimiento de cualquier paciente, cuidador y familiar sea aliviado lo mejor posible. En este sentido, ¿qué se ha premiado exactamente?
La labor que el programa lleva a cabo para impulsar la atención psicosocial y espiritual a personas en situación de final de vida y también la aportación en otros ámbitos como la formación, la investigación y la sensibilización.
Es Iciar Anzizu, directora de este programa para la atención integral a personas con enfermedades avanzadas de la Fundación La Caixa. Desde luego que qué importante es todo esto, ¿verdad? Hablamos de un programa innovador que desde su puesta en marcha en 2008 ha atendido a más de 680.000 personas entre pacientes y familiares.
Ha permitido emprender una mejora continua con el objetivo de que esta atención sea un derecho para todas las personas.
Y lo ha conseguido a través de sus equipos de atención psicosocial, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, médicos, agentes pastorales y voluntarios que intervienen desde centros sanitarios, equipos domiciliarios de las áreas de influencia y residencias. El programa para la atención integral a personas con enfermedades avanzadas de la Fundación La Caixa está impulsado por el Ministerio de Sanidad y las Consejerías de Salud de las comunidades autónomas.
Búscate una excusa para hacer una expedición a Groenlandia, para mirar a los ojos a Marina Abramovic, para conocer los orígenes de Oasis. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your
Y la tasa de paro juvenil en España supera el 28%, es la más alta de la Unión Europea, y esto a pesar de que cada vez hay más universitarios. Estamos casi a final de curso y muchos estudiantes deben elegir camino para su futura profesión. Momento complicado, ¿no?, para optar por unos estudios que tengan una buena salida profesional. Susana Moneo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y la formación profesional, según los últimos estudios, tiene una tasa de empleo que supera ya la media.
Sí, un reciente estudio de la Fundación San Pablo CEU refleja que los datos de empleabilidad, ya sean de la formación profesional media o de superior, son mejores que la media de los jóvenes de la misma edad. El 73% de los titulados en grado medio, que tienen entre 25 y 29 años, están trabajando frente al 68% general. Y la tasa de paro está 10 puntos por debajo. Nos vamos a la formación profesional superior. Nos fijamos en las personas de entre 30 y 45 años y están empleadas el 82% frente al 76% de la media del mercado. Y también presentan mejores cifras en cuanto al paro. Están en la mitad del dato general.
La clave radica en la cualificación que ofrecen estos estudios, porque la escasez de mano de obra representa una de las principales preocupaciones para las empresas. Hace poco contábamos que el 39% de las empresas decían tener dificultades para encontrar determinados técnicos.
Así es, Pilar. La eficacia de esta formación radica en que va mucho más ligada a las necesidades del mercado laboral. Luis Martínez Abarca es director de formación profesional del CEU.
Es que el mercado cada vez es más especializado y exige a titulados preparados y con esa formación práctica que les da la formación profesional. Cubrir ese tipo de puestos, que es la gran demanda de del tejido industrial español, pues solamente lo pueden cubrir personas que tienen formación profesional.
A nadie se le escapa que actualmente tener estudios se ha convertido en un requisito fundamental para acceder con éxito a un puesto de trabajo. Y es que en España ya no se crea empleo para quienes no tienen formación. Y es importante que esa formación esté adaptada a las nuevas necesidades que van cambiando muy rápidamente.
Y es imprescindible un retorno continuo que antes se calculaba en aproximadamente 20, 25 años, y ahora cada 10 años hay que hacer reciclajes o bien reorientar nuestra formación, porque hay empleos que están desapareciendo y, sin embargo, nuevas áreas de empleo que aparecen.
¿Y cuáles son, Susana, ahora mismo las áreas con una mayor demanda en el mercado laboral, las que tienen las mejores salidas?
Pues la lista con más trabajo la encabezan los técnicos de emergencias sanitarias, con un 91% de empleabilidad. Le sigue técnico de carrocería y técnico de mantenimiento electromecánico, digo bien. Pero en general son las formaciones que tienen que ver con la industria.
Fundamentalmente del área de la industria y de la tecnología. Por lo tanto, cualquier persona que curse este tipo de estudios tiene un acceso al empleo de una manera rápida y de enorme calidad.
Y los expertos aseguran que en los próximos 10 años el 50% de los empleos que se van a generar tienen que ver con formaciones medias.
Sí, además es que, Pilar, la formación profesional permite progresar. Son estudios desde los que se puede acceder a especializaciones o a una formación superior.
Que no solamente porque dirige a un empleo rápido y de calidad, que ciertamente lo es, sino porque además no tiene techo. Desde la formación profesional pueden continuar su carrera, su formación, hacia grados universitarios, hacia especializaciones, y poderse lograr, por lo tanto, un futuro profesional muy prometedor.
Pues por todo esto que estamos contando, el aumento de los jóvenes que eligen estos estudios, la formación profesional es exponencial. En este curso hay más de 1 millón de matriculados, lo que supone un 36% más que hace 5 años. Susana Moneo, muchas gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Hoy te estamos contando que un joven japonés rompió por error un billete, no sé de cuántos yenes sería, no controlo la moneda japonesa, sería de muchos yenes, yo qué sé.
Creo que son 10.000, que al cambio son 60 euros.
Ah, claro, entonces entiendo que el chaval se pasara 3 semanas recomponiendo el billete, porque debe ser que lo rompió sin querer, pero en muchos trocitos, o a lo mejor es que le dio un ataque de ira, yo qué sé. El caso es que 3 semanas para recomponer el billete, pero lo consiguió. Y bueno, a lo mejor a ti te ha pasado algo parecido, ¿eh? Con un billete de 50 euros, y bueno, ya no te cuento si... Bueno, es que yo, los de 100 y 200, ¿esos siguen existiendo?
Creo que sí.
Sí, ¿no? De verdad, te lo digo.
Los vemos poco, pero existen.
1000 años hace que no veo uno de esos. Pero bueno, si se trata de un billete sobre todo grande, pues hay que reconstruirlo como sea. Vamos, sí. Aunque te tires ahí 3 semanas. Pero a veces no solo rompemos billetes, o perdemos, o destruimos también papeles importantes y esas cosas. ¿Te ha pasado a ti? ¿A la gente le ha pasado algo así?
Pues sí, no es dinero, y como tú bien dices, a veces son cosas importantes.
Pues yo la lié, además, con algo que yo personalmente había pedido como regalo de cumpleaños para mi hija. Aquel año le escribí una carta a la cantante Rachel Platten, porque uno de sus discos está siempre en nuestra furgoneta. Y bueno, pues yo le escribí sin esperanza de que la carta le llegara. La mandé y me olvidé de ello. Y un día voy a coger el correo y me encuentro con un sobre de una mensajería. Lo abrí con una prisa, ni sin cuidado ni nada. Y al abrirlo, rompí una foto de ella, firmada por ella. Y me pasé un buen ratito con celo. Lo conseguí arreglar y a día de hoy lo tienen marcado en su habitación. Un abrazo a gente, Agur.
Bueno, esa es otra, abrir un sobre sin cuidado.
Efectivamente, me ha mandado la foto y se nota un poquito en la parte de abajo a la derecha, pero bueno, se ve a la cantante, está estupenda y ahí está la foto enmarcada.
Pues bien,
firmada
por lo menos, pero qué bien, ¿ves? Que pidas una... todavía pasan esas cosas, que le pidas una foto a una cantante y que te la mande, me parece fantástico.
Aquí en España no lo sé, en otros países por lo que vemos...
Por lo que vemos ocurre. Bueno, pues nada, habrá que intentarlo. Últimamente las cartas están muy de moda, como estamos comprobando. En fin, ¿cuándo rompiste algo importante y sin querer? 607-15-0602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Eran unas finísimas Campofrío? ¿O un detergente Ariel Oxy? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Ponte crema solar, hijo, que la piel tiene memoria.
Pero...
Ni pero ni pera. Que te pongas crema solar, te he dicho.
Vale, vale, señora. Pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de Aquagym.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A ver, Carlos, ¿qué te pasa? Son las 9:10. ¿Qué estás haciendo en la cama?
Es que tengo 38.5, Carlos. Tengo fiebre.
No, Carlos. No sabes perfectamente que para nosotros la fiebre es a partir de 39.5.
Pero, Carlos, ¿qué dices?
No, venga, Carlos, va, a currar.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones, y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante.
Y es que estás en el súper y te vienen vacas a la cabeza. Y no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay mucho Scar, hay mucho Scar.
Hola.
Cuando tu conexión sea tan buena que no necesites que tu suegra venga a casa, te vas a acordar de nosotros. Y cuando te diga:
¡ay, qué bien le veo por aquí! Esto todos los días, ¿eh?
Uy, con Yastel.
Pues también te vas a acordar. Vente, que en Yastel tienes fibra y móvil de calidad por $43.95 precio definitivo. Llama al 1510.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Llévate este Discman por solo 20.000 pesetas. MediaMark, yo no sé.
Let's go.
En MediaMark llevamos desde el 99 dándote la mejor tecnología. Y siempre seguiremos ahí para hacerte vivir experiencias. MediaMark, 25 años siempre listos.
Los fines de semana en la radio. Empezamos el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.